Barrios populares.
Barrios populares.
Sus historias, sus familias, sus mujeres.
Mi gente ya está como cansada, gente que paga alquiler, gente que vive con su papá o como sea, pero quieren sus casas y bueno.
Sus luchas.
Todo eso ha sido esfuerzo de acá de los socios para poder lograr tener el terreno en condiciones para que se construya así.
Está toda la gente mía.
Sus derechos.
Lo que queríamos nosotros cuando perder todo esto es que llegáramos de acuerdo.
Soy de barrio, calle de barrio.
Barrios populares.
Barrios populares.
Somos mal mirados. ¿Quiénes son? ¿Cómo surgieron? Testimonios de la lucha por la tierra y la dignidad.
Espacio de la Mesa Provincial de Barrios Populares. Estamos en comunicación con Natalia Navarro. Ella es referente del barrio Luz de Vida de Rodeo de la Cruz. Buen día, Natalia, ¿cómo estás?
Hola, buen día, bien, bien.
Bueno, Natalia, vos sos también integrante de la Mesa Provincial de Barrios Populares, ¿no es cierto?
Sí, así es.
Bueno, Natalia, contanos, ¿cuál es la situación en tu barrio? ¿Cuántos años lleva el barrio? ¿Cómo están con los servicios? ¿No? Un poquito para que la gente conozca y sepa la realidad del barrio Luz de Vida.
Bueno, sí, es así. Mi barrio se llama Luz de Vida. Está ubicado ahí en Rodeo de la Cruz, entre Buenos Vecinos y Tacuarí. Uh-huh. Es un barrio popular que ya lleva más de 15 años. No cuenta con ningún servicio formal. Ahora estamos en un proyecto de agua con los vecinos y organizaciones y empujando un poco la ley, impulsando, hemos podido lograr que se apruebe un proyecto, pero no desde municipio, porque el municipio no nos da la factibilidad, pero en su momento nos dijeron que si nosotros contábamos con el dinero para poder hacer las obras, las podíamos hacer. Entonces estamos como con ese proyecto a full, esperando un poco que pase esto de la pandemia para poder arrancar. Uh-huh. Sobre el tendido eléctrico es informal. En un momento habían medidores comunitarios, pero era un medidor cada 20 familias aproximada, entonces era todo como muy confuso, se les cortaba la luz a uno, a otro no. Uh-huh. Así que bueno, decidieron venir los de Densa por falta de pagos en algunos medidores, bueno, retiraron todos los medidores, así que volvió a ser informal la luz. ¿Eh? Y ahora estamos en un proceso de urbanización, que con los mismos vecinos nos hemos organizado para poder marcar las calles, poder las familias poner primero prioridades de qué familias son las primeras que se tendrían que reubicar, digamos. Uh-huh. Esto surgió por una toma que tuvimos en febrero a causa de inundaciones, porque casi el 80% del barrio, son 180 familias, se inundaron. Entonces, bueno, decidimos tomar unos terrenos que estaban en el lado sur, y bueno, de ahí viene como el más firme, digamos, el empuje en general de todo el barrio, como que ya cansado de las inundaciones, de las lluvias, que es el problema más grande que hay ahí, más allá de otros problemas también de vivienda digna, alimentarios, todo, bueno, por ahí ese es como el que es más fuerte.
Perfecto. Y,
bueno, decidimos tomar esos terrenos, digamos, a una causa federal, uh-huh. Por usurpación, supuestamente el Estado, pero nosotros tenemos claro que no estábamos usurpando, sino estábamos por el momento hasta que nuestras casas se pudieran secar un poco y sacar nuestros hijos, donde había casi, en casas habían aproximadamente 80 centímetros de agua.
Uh-huh. Sí, recuerdo.
En un pozo.
Recuerdo el caso porque lo cubrimos desde acá, Radio La Mosquitera también, Giramundo
claro,
TV.
Claro, sí, sí, sí. ¿No? Se derrumbaron dos viviendas.
Claro.
El Estado nunca asistió a esa familia. Bueno, a causa de todo eso, bueno, decidimos como organizarlos más y ponerle más fuerza a esto, que es un bien para todos, es un derecho también de nosotros. Uh-huh. Y bueno, ya que ese terreno donde habíamos tomado no entraba dentro del polígono del RENAVAP, uh-huh. Empezamos a urbanizar, a marcar las calles y los lotes, digamos, dentro del polígono, que en el lado oeste sobraba, había un descampado grande y estaba dentro del polígono.
Claro.
entonces empezar a urbanizar del barrio, de esa parte para atrás, digamos.
Y para irse relocalizando ordenado.
Para ir, claro, y poniendo prioridades, primero las que están, las familias estas que se derrumbaron la casa, que están por ahí viviendo de prestado algunas, y otros se han hecho así nomás, con chapa y cartones, y hasta que podamos ver cómo hacemos. Las otras prioridades también es con la peligro de derrumbe que hay en 23 casas. Hay un zanjón que es de aguas mendocinas que corre por la mitad del barrio, entonces las casas que están en el costado de esa acequia también tienen peligro de derrumbe por la humedad. Ajá. Entonces, bueno, estamos como marcando y organizándonos en quiénes son los, o sea, los que tienen más problemática para sean los primeros en cruzarse o reubicarse.
Perfecto.
Es un trabajo bastante fino, digamos, porque la prioridad yo creo que somos todos. No todos vivimos de las mejores formas o como quisiéramos vivir, pero primero hay que ver quiénes son los que están corriendo realmente peligro de vida para que sean los primeros que se ubiquen.
Totalmente. Natalia, bueno, nos has descrito y cómo es el barrio y cómo es el proceso de organización, que es formidable, ¿no? Cómo están trabajando la urbanización, el tendido de agua potable, sin ayuda del municipio. ¿Cómo los afecta que Mendoza no adhiera a la ley de barrios populares, que es lo que están reclamando desde la mesa?
Primero sobre Mendoza, bueno, es complicado porque no lo hace visible, y obviamente nos están negando el derecho. Y por otra parte también es complicado porque donde yo vivo es Guaymallén y desde municipios tampoco no nos dan ni siquiera, no nos dejan ni siquiera llegar a una nota, nada, directamente no existimos para él. Entonces como que se te complica el saber que está la herramienta pero que no la quieren utilizar o no la quieren hacer visible por una cuestión de falta de voluntad política. Y no tienen ganas de trabajar con este sector vulnerable, con los barrios populares.
Claro.
Eso es lo que por ahí te da más bronca, porque sabes que tenés la herramienta para poder hacerlo, sabes que tenés el financiamiento, tenés la posibilidad, todo, pero no están destinados a hacer esa parte social, digamos. Lo peor del caso es que es el derecho de todos los barrios populares y tampoco te lo están garantizando.
Claro.
Eso es una de las creo que las peores causas.
La ley podría facilitar que se dispongan fondos provinciales, fondos municipales.
Claro, internacionales también.
Internacionales también, mira vos.
Y no va, también tampoco es el fondo
que a los municipios
económicos.
Claro.
Yo creo que hay un montón de posibilidades que no hace falta tener
eso,
plata.
Eso te iba a decir, a veces el municipio con disponer de dos técnicos que o un ingeniero que les dé una mano en cálculos,
claro,
y en cosas.
Por ahí en recursos humanos sería, claro. Pero es la falta de voluntad política o falta de interés también. No están dispuestos a esa parte. Y es lo que por ahí más bronca te da, porque no hace falta 100.000 millones, ni 10 billones, ni nada. Por ahí con dos personas o tres quizás podés cambiar una parte del barrio fácilmente. Nosotros ahí tenemos un merendero, un comedor, una escuela de fútbol, murga, un CAE, y las veces que le hemos pedido, ya no pedimos más nada al municipio, pero las veces que hemos pedido al municipio siempre nos niegan. Entonces como que ya al último no, directamente lo haces por otro lado, por organizaciones, por la Universidad de Cuyo, y es la parte social también, y es la parte de integración también de un barrio. Tenemos pibes con consumo y teniéndolos en la murga o en la escuela de fútbol, por lo menos esas 12 horas semanales no se están drogando.
Claro.
Y es un acompañamiento y es constante y no hace falta tener plata ni que te manden el recurso. Es por ahí un profesional, quizás.
Totalmente.
Y también es una parte de integración social. Pero no. Hay falta de voluntad política.
Así
prácticamente es eso.
Y da bronca porque, mira, justo ahora revisando en Twitter alguna información, encuentro un reporte de nuestra radio sobre ustedes y la movilización el 8 de octubre del año pasado. Vamos a cumplir un año y ni siquiera respuesta, ¿no? y más respuestas que hubieran sido necesarias con esta pandemia. Natalia.
No, y con esta pandemia, sí. Directamente al municipio no se ha acercado nadie. Uh-huh. Nosotros en el merendero y en el comedor está la dignidad y generando puentes ahí, asistiendo y colaborando para darle. Son 180 familias y tenemos 375 personas para darle vianda.
Claro.
Es muchísima cantidad de gente. Pero bueno, tratamos de que llegue la comida para todos y la merienda obviamente para todos también. Ahora estamos en campaña lo que es el Día del Niño. Uh-huh. Obviamente no lo vamos a festejar.
Pero sí acercarle algo a las familias.
Claro, el día que la mamá o los papás se acerquen a buscar la vianda de comida, entregarles un presente de lo que podamos llegar a conseguir, golosinas, juguetes, lo que sea. Pero no le pedimos nada al municipio por esto mismo, porque siempre hemos tenido respuestas negativas. Uh-huh. Y las respuestas que hemos tenido firmadas bajo actas de acompañamiento no se ha cumplido, entonces da igual pedirle o no pedirle, si lo mismo no van a estar.
Bueno, Natalia,
nos manejamos de otra forma.
Sí, te agradecemos la comunicación. Queremos seguir visibilizando esta problemática que por ahí los medios hegemónicos van dejando de lado. A lo mejor salen porque hay una campaña sanitaria, como le pasó al asentamiento Castro, o porque hay una inundación, como les pasó a usted, o porque hay un intento de desalojo, pero después nadie más se preocupa de cómo siguen viviendo las vecinas y vecinos en nuestros barrios populares. Y el Estado parece que tampoco adhiere a las leyes que podrían cambiar esta situación. Natalia, te agradecemos mucho y a disposición cuando quieran avisar o comunicar algo a las vecinas y vecinos.
Dale, muchas gracias.
Barrios populares.
Barrios populares.
Sus historias, sus familias, sus mujeres.
Mi gente ya está como cansada, gente que paga alquiler, gente que vive con su papá o como sea, pero quieren sus casas y bueno.
Sus luchas.
Todo eso ha sido esfuerzo de acá de los socios para poder lograr tener el terreno en condiciones para que se construya así.
Está toda la gente mía.
Sus derechos.
Lo que queríamos nosotros para no perder todo esto, que llegáramos de acuerdo.
Soy de barrio, calle de barrio.
Barrios populares.
Barrios populares.
Somos malmirados. ¿Quiénes son? ¿Cómo surgieron? Testimonios de la lucha por la tierra y la dignidad.
Espacio de la Mesa Provincial de Barrios Populares.
Visítanos en www.comecuco.org.
www.comecuco.org.
La página del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.